Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez, auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, acá en la 89.7, en jornada de día martes. Es 15 de diciembre y vamos a estar acompañándonos durante la próxima hora con informaciones, por cierto, junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, para ser martes.
Para ser martes.
Y el día después del eclipse, además. Con tanta cosa que vimos ayer, tanta imagen. A ver, me quedo con dos sensaciones. Una, que tiene que ver con el fenómeno en sí. Y lo atractivo que es, por cierto, para quienes estuvieron ahí en esa zona, particularmente de la región de la Araucanía. Y pudieron apreciar que casi al mediodía esto se oscurece casi completamente también. Esa es la primera sensación. Y la segunda, una sensación también de preocupación. Y no lo digo yo solamente, sino que también todas las entidades del turismo de la zona lacustre de nuestro país dicen que esto se desbordó muy con mucha gente.
No hubo control,
dicen. No hubo control, dicen.
Y están a la espera de las consecuencias. Porque, claro, si hubo aglomeración de gente durante este periodo, hasta fiestas previo al eclipse.
¿Te acuerdas que lo mencionábamos ayer al mediodía respecto a lo que se andaba circulando en redes sociales, esta fiesta de eclipse que, bueno, tenían la particularidad que iban a ser en espacios abiertos, pero era igual llamar a concentrarse gente? Bueno, me quedo con esas dos sensaciones a propósito de lo que pasó ayer con este eclipse total de sol. Pasadita la 1 de la tarde, la gente que estaba ahí en esa región, insisto, pudo apreciar esto con mucho mayor detalle de lo que vivimos acá, al menos los que estamos en la capital, en la región metropolitana, que sentimos una... se fue oscureciendo de a poquito, y lo que sí, que bajó un poco la temperatura. Corrió un poquito más de brisa.
Hasta la tarde.
Sí, de verdad. Como que cambió un poco el clima. Bueno, le vamos a contar de eso. Vamos a también entrar en detalle respecto a otras informaciones en el transcurso de este programa, adelantando también varias cosas. Lo decía hace un rato atrás la propia José, que tiene que ver con noticia del segundo retiro del 10%, que bajo todos los pronósticos las AFP se habían comprometido, ellos particularmente, en decir que, bueno, tal vez podríamos partir con la entrega de los dineros el 17 de diciembre, este próximo día jueves. Hay dos empresas que ya partieron hoy día, al menos en la cuenta 2, haciendo los depósitos a los afiliados que, por cierto, llevaron adelante este proceso. Hay temas internacionales que vamos a ir revisando. Por ahora, lo que le vamos a contar tiene que ver con el coronavirus, porque el MinSal informó 1.911 casos nuevos de coronavirus y 45 fallecidos. También da cuenta de avances de algunas zonas del país en este plan paso a paso. Por ejemplo, toda la región de Atacama avanza en la fase 4 de apertura inicial y Punta Arenas sale de cuarentena después de 115 días y pasa a la fase 2, que es de transición y que, por cierto, mejoró la cara de muchos de quienes habitan ahí en esa parte del país después de tanto rato estar en cuarentena. Se acortó además en 2 horas el toque de queda en la región de Magallanes y los locales de la zona van a necesitar un sello de salud para poder abrir durante la semana. Eso es lo que pasa con el COVID en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con el COVID a nivel mundial, José?
Más de 73 millones de contagiados, 1.638.000 fallecidos. Lamentablemente, Estados Unidos ya superó las 300.000 muertes por coronavirus. Los datos se desprenden del último conteo de la Universidad de Johns Hopkins, que indicó que a su vez la cantidad de casos positivos superó los 16,4 millones. El país norteamericano tiene las cifras más altas a nivel global, pero la buena noticia es que ya se comenzó a vacunar con la vacuna de Pfizer y ya están llegando dosis a Florida. Canadá, por su parte, también comenzó a aplicar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Al igual que Estados Unidos, el país norteamericano comenzó con su campaña de inoculación este lunes. Las primeras dosis fueron aplicadas a trabajadores de la salud en Toronto. Y también les cuento que la Sputnik 5 alcanzó un 91,4% de eficacia. El Instituto Gamaleya reportó que los últimos datos del tercer análisis provisional de la fase 3 de la Sputnik 5 dieron estos resultados. Además, aseguraron que en los casos severos de COVID-19 la eficacia fue del 100%. Son los últimos detalles respecto a la vacuna rusa que están elaborando.
7:05 a.m. Pronóstico del tiempo. Le vamos a contar, por cierto, qué es lo que va a pasar en nuestro país con el clima, José.
Así es, a esta hora los termómetros marcan los 12,2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29 con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 21. Amanece con neblina y se va a quedar con nubosidad parcial por lo menos durante la mañana. En Concepción amanece despejado, 11 grados a esta hora, máxima de 21. Y en Puerto Montt, solo 5 grados. La máxima va a llegar hasta los 15, amanece con nubosidad parcial y así se mantiene durante el transcurso de la jornada.
Antes de los titulares, les vamos a contar, por cierto, adelantar lo que nos van a traer nuestros infiltrados. Vamos a conversar sobre la vacuna contra el COVID-19. Estaremos con Sebastián Minay, que es periodista de la Tercera PM, que nos va a hablar de el dilema de la primera inyección en Chile. ¿Cómo se prepara el gobierno? ¿Incluye esto una puesta en escena, como por ejemplo lo hicieron en el Reino Unido y también en Estados Unidos? Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, que nos va a contar sobre la operación vacuna en Estados Unidos. ¿Cómo funciona la mayor operación logística en ese territorio desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo se espera vacunar a toda la población norteamericana? Aparte de lo que vamos a hablar en un ratito más con nuestros infiltrados. Ahora sí, estos son los titulares.
El presidente Sebastián Piñera anticipó un veto presidencial en contra de la ley de indultos si avanza en el Congreso. El mandatario cuestionó el proyecto de senadores de oposición que incluye a imputados y condenados en el marco del estallido social. El mandatario sostuvo que la iniciativa atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho. El Ministerio de Salud autorizó realizar el examen PCR a solicitud del paciente. La circular del MinSal dispone que el test podrá ser requerido del interesado. Los centros de salud se están preparando para implementarlo con dudas sobre la forma de notificar los resultados. Tras una ola de críticas por sus dichos, el diputado Gonzalo Fuenzalida insiste en que no es antivacuna. El parlamentario dijo que no se va a vacunar porque no sería 100% confiable, pero el ministro de Salud, Enrique París, lo llamó a dar argumentos científicos y va a hablar de cosas científicas. Las AFP comenzaron a pagar el segundo retiro del 10% antes del plazo establecido. Así lo informaron ayer la AFP Modelo y Cuprum para los giros que se hicieron a la cuenta 2 de las AFP. En tanto, según el regulador de pensiones, las solicitudes de retiro sumaron más de 5.900.000 hasta el día de ayer. Las obras de la futura autopista Américo Vespucio Oriente 1 completaron el 50% de avance. Durante la cuarentena, el proyecto contó con autorización para continuar con labores de la construcción. En Noticias del Mundo, Joe Biden pidió a Donald Trump reconocer la derrota en las elecciones de Estados Unidos. Tras la confirmación de la victoria por parte del colegio electoral, el demócrata emitió este lunes su mayor crítica al mandatario estadounidense al asegurar que el republicano desafió la Constitución y la voluntad popular al no reconocer los resultados de los comicios. Y Boko Haram se atribuyó el secuestro de más de 300 estudiantes en Nigeria. Más de un centenar de hombres armados que se desplazaban en moto atacaron el viernes por la noche a una escuela rural situada en la ciudad de Kankara. 7:08 a.m.
En esta parte del programa nos vamos a abocar a dos temas en lo específico. Decía la José los titulares que el proyecto de ley que busca indultar a quienes fueron detenidos en el marco de las protestas a raíz del estallido social no solamente ha generado críticas, sino que también ayer puso en escena al propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Salió a dar un punto de prensa para justamente referirse a este tema y anunciar un veto en caso de que avance en su tramitación este proyecto de ley que es impulsado por los senadores de la oposición, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Yasna Proboste y también Alejandro Navarro. Y para algunos llamó poderosamente la atención la puesta en escena del presidente de la República, Sebastián Piñera, más allá de anunciar posiblemente que si esto sigue avanzando su tramitación, podría anunciar un veto presidencial. Y tiene que ver con la inquietud que genera este proyecto en el Ejecutivo y también en las filas de Chile Vamos, desde el punto de vista de que hay historia reciente de algunos proyectos de ley que han avanzado en el Congreso que no cuentan, podríamos decir, con la venia o la misma opinión que hay en el Ejecutivo. Y ejemplos de esto qué tan cercano como el primer retiro del 10% de los fondos previsionales, que nació como una idea muy pequeña, pero que fue avanzando y fue creciendo como la espuma. Bueno, ese temor o esa inquietud es lo que se ha instalado en el Ejecutivo respecto a este mismo proyecto de ley que plantean estos senadores. Ahora, con una salvedad, eso sí, o con una diferencia respecto a lo que significó el primer retiro del 10% de los fondos previsionales, es que ahora son no pocas las personas y no las autoridades que han dado a conocer su opinión no en favor de este proyecto de ley, muy por el contrario. The Human Rights Watch han opinado respecto a esto, también lo ha hecho el propio defensor nacional Andrés Manqui, que dicho sea de paso va a dejar el cargo en los próximos días, que también se sumó a las palabras señaladas desde organizaciones, como yo decía, de Human Rights Watch, y él de partida descartó que las personas detenidas en el marco de las protestas realizadas en el estallido social puedan calificarse de presos políticos, junto con cuestionar además la efectividad del proyecto de indulto presentado por estos senadores de la oposición. Fue en una entrevista el fin de semana que Manqui explicaba que la Defensoría Penal Pública lleva el 92% de los casos vinculados con este tipo de hechos y que entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre se contabilizan 72.350 casos. Y el detalle que se entrega por parte del propio defensor nacional es que de esos casos, 16.600 son vinculables justamente al estallido social, dejando en claro que no son acusados por estallido social porque no existe ese delito, decía Manqui. Lo otro que cuenta él es que los detenidos lo están por delitos que tienen vinculación con desórdenes públicos, agresión a fuerzas policiales, saqueos, y de esos 16.000 y fracción hay 1.360 personas que quedaron en prisión preventiva y solo permanecen 68 casos, de los cuales dos son menores de edad. El otro detalle que entrega además Manqui es que de esos solo hay 18 personas que fueron detenidas y que no quedaron en prisión preventiva por hechos vinculados al 18 de octubre, sino por causas pendientes. Y lo último que entrega Manqui como detalle es que solamente hay 50 casos que están viendo a estas alturas, y solo de esos 50 casos, 3 tienen como motivación la protesta social. Ese catastro que entrega Manqui da cuenta efectivamente de que de ese total de personas que ha sido detenida desde octubre del año pasado a la fecha, solamente 3 personas que son, uno podría englobarlas, dice él, o meterlas en este saco que tiene que ver con esta situación en lo particular. Bueno, tiene mucho asidero lo que hace el gobierno desde este punto de vista, y no solo lo que hizo ayer el presidente de la República, que estuvo flanqueado además por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y también por el propio vocero de gobierno, Jaime Belolio, los 2 ministros que también han salido a cuestionar este proyecto de ley que nace en el seno de parlamentarios de la oposición, particularmente de senadores que lo están propiciando. Vamos a ver cuánto avanza, José, desde ese punto de vista, porque además, hay inquietud y podría crecer también este proyecto o tener mayor apoyo. Hasta ayer no había escuchado mucha opinión de algunos parlamentarios que están propiciando este proyecto de ley respecto a lo que dijo el presidente Piñera, salvo el senador Latorre, entiendo.
Sí, salvo el senador Latorre, que dio declaraciones al respecto, pero fue el único de los que están impulsando o que están a favor de este proyecto que habló a favor de esto. Más bien, el resto no quiso hablar para ver cómo va a seguir avanzando, y se habla que las impulsoras de este proyecto, entre ellas la senadora Allende, tienen una gran capacidad dialogante, y por eso también el problema en el fondo del gobierno con este proyecto, porque según dicen desde el gobierno podría avanzar. Desde el Consejo de Fiscales, que incluye también a Jorge Abbott, el máximo representante de la Fiscalía, emitió una declaración ante los cuestionamientos relativos también a la persecución y la sanción de los hechos. Y en este escrito sostiene que sus actuaciones se enmarcan en el mandato institucional que le otorga la Constitución y que los fiscales ejercen su labor con autonomía ajena a toda arbitrariedad, y por lo tanto rechaza las aseveraciones de que haya cientos de personas privadas de libertad por delitos menores o contra quienes habrían hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal, y afirma que las personas sometidas a la acción de los tribunales no están en condiciones por su pensamiento, sino que por actos que son realmente constitutivos de delito. Así que agrega que las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto del estallido social contribuyen a una generalización inaceptable de las demandas de los autores de las mismas. Así que es una situación bastante compleja que ayer, por lo menos desde el gobierno, salieron a zanjar, y también lo hicieron ayer, como les comentaba, desde la Fiscalía Nacional a través de este escrito.
Claro, estamos hablando del Consejo Consejo General de Fiscales, que no es menor, está encabezado por el propio persecutor nacional Jorge Abbott y además por los fiscales regionales. Y estamos hablando del escrito que tú estás contando, José, que reúne, por cierto, la opinión de todos los fiscales del país. Vamos a ver cuánto avanza este proyecto de ley, pero efectivamente lo de ayer marca un antes y un después, podríamos decir, desde el punto de vista de cuál es la opinión del Ejecutivo, no solamente la que habían esbozado los propios ministros, sino que también desde el punto de vista del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que advierte que podría recurrir al veto en caso de que siga avanzando la tramitación de este proyecto de ley que plantean estos senadores de la oposición. Insisto, estamos hablando de Isabel Allende, de Yasna Proboste, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, que dentro de ese grupo, podríamos decir, también hay varios que son bien dialogantes y que han acercado posiciones con el Ejecutivo cuando se ha entrampado algún proyecto de ley. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Yo creo que ni en los mejores pensamientos de la AFP estaba que esto se podía hacer más rápido. Estoy hablando de la entrega de los dineros del segundo retiro, del 10% de los fondos previsionales, porque si bien por ley tenían 10 días de plazo, y sabía las propias administradoras, a través de su gerente general, Fernando Larraín, se habían autoimpuesto, ojalá, comenzar con la entrega de los dineros este jueves 17 de diciembre, que ayer nos enteráramos que ya había dos, al menos, administradoras de fondos que estaban entregando los dinero a los afiliados, sorprende. Ahora, en la industria no sorprende tanto, José, desde el punto de vista de que efectivamente, ¿cuánto ayudó la primera entrega del 10%? Parece que bastante, desde el punto de vista que se...
Ya estaba todo casi listo.
Estaba casi listo, pasaron la primera prueba, estaba el software, estaba la implementación, y ayudó, me imagino, a que esto fuera un poquito más rápido, se agilizara todo el proceso.
A mí lo que me sorprende más que el retiro, o sea, que ya haya llegado a la cuenta 2, por lo menos, el retiro del 10% de algunos afiliados, es que Modelo haya sido una de las pioneras, que fue una de las más que tuvo reclamo durante el primer retiro.
¿Cierto?
Y muchos problemas para el retiro del 10%. Bueno, en concreto, ya el segundo retiro del 10% va avanzando de manera ágil. Como les comentábamos, Cuprum y Modelo fueron las que ya implementaron, las que ya pusieron la plata de los clientes en la cuenta 2 de las AFP y detallaron que hasta ayer, por lo menos, ya habían realizado el pago de más de 4.000 solicitudes de retiro de fondos a la cuenta 2. La gerente general de AFP Modelo, Verónica Guzmán, afirmaba que ya iniciaron el pago con más de 4.000 depósitos a la cuenta 2 y se espera que ya a partir del jueves los afiliados puedan recibir en sus cuentas bancarias el retiro del 10%, que es lo que muchos probablemente están esperando para Navidad. Por supuesto, como tú decías, el plazo que se da o se espera que sea el 17 de diciembre cuando los afiliados tengan los fondos de pensiones en sus cuentas, sobre todo porque muchos están a la expectativa de poder sobre todo comprar los regalos de Navidad, aunque no sería, por supuesto, el ideal comprar los regalos de Navidad con esos fondos, pero ya pese al COVID, 7 de cada 10 chilenos ya compraron los regalos de Navidad según un estudio, y probablemente el retiro del 10% fue un impulso para esto también.
Es cierto, y había alguna inquietud desde el punto de vista del comercio. Si esto partía el día 17, la entrega del dinero, solamente quedaba una semana exacta, 7 días para las fiestas de Navidad, y lo que se está propiciando tiene que ver con la compra por e-commerce, por mediante online y no presencial, que es una de las situaciones más complejas que ha tenido que enfrentar la autoridad, con aglomeraciones de gente cuando tiene que instalarse en algún local. Bueno, evitando eso es lo que se estaba generando, y había inquietud de parte de, al menos de la Cámara de Comercio de Santiago, también de la propia Cámara Nacional de Comercio, de que podría no tener los plazos, contar con los plazos las empresas para que los obsequios llegaran a la fecha. Bueno, con este adelantamiento se trata de una buena noticia. Ahora, también hay gran parte del dinero, y lo conversábamos la semana pasada con el presidente de Banco Estado, que va a ser en efectivo. Y eso seguramente va a contar a partir del próximo día jueves. Fíjate que el detalle que entrega la Superintendencia de Pensiones a propósito de lo que los datos que han entregado las propias administradoras de fondos, que hasta ayer, hasta las 5 de la tarde del día de ayer, que es la quinta jornada además desde que comenzó a regir la nueva ley, las solicitudes de retiro que registra el sistema suman 5.902.000 operaciones, de las cuales 160.568, estamos hablando casi el 27%, no han sido acogidas a trámite. Y se habla, de acuerdo a lo que establece la Super de Pensiones, es que el pago promedio por persona sería de casi 1.600.000 pesos, 1.630.000, da cuenta la Super de Pensiones. Y el fin de semana, además, venía un detalle bien interesante, Respecto a porcentajes de la gente que ha solicitado este, fíjate que hasta el día domingo, de acuerdo a los datos que entregaban las propias administradoras de fondo, el 42% de las solicitudes lo habían hecho mujeres y el 58% hombres, y el promedio de edad era de 42 años. Y otro dato que se entregaba, que de todas las personas hasta el día domingo, insisto, no hasta el día de ayer, hasta el día domingo, de todas las personas que habían solicitado o habían comenzado con la operación para el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, fíjate que el 40% de los requerimientos eran de Santiago y el 60% de regiones. Ya hasta el domingo, insisto, era esos porcentajes que se manejaban por parte de la administradora de fondos de pensiones, de más o menos cuánto es la gente, de qué lugar y qué edad tiene la gente que estaba solicitando este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. 7:20. Es Robbie Williams, ¿no?
Parece.
Sí. Inconfundible, el británico.
Es como negativo.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, hizo noticia por su curiosa imitación del primer ministro británico, Boris Johnson. Para la presentación de esta canción, Can't Stop Christmas, donde hace referencia a la pandemia del coronavirus este año 2020 y expuso un video de este sencillo. ¿Cómo lo hacen? Con peluca rubia y un traje azul para parecerse justamente al blondo primer ministro. Y aparece liderando una de las conferencias de prensa COVID-19 con el eslogan Can't Stop Christmas en su podio. El video, que además dirigido por Dan Messi, comienza con el británico en casa, sentado junto a una chimenea y un árbol de Navidad, antes de encender la televisión, que aparece justamente ahí Boris Johnson, acompañado por dos asesores científicos. No está con mucho ánimo de Navidad, parece el cantante británico, a propósito de la presentación de este sencillo. Estamos hablando de Robbie Williams, que hace además la plataforma y tiende a parecerse al primer ministro británico, que tiene una campaña y sigue liderando además una campaña a propósito del COVID, de vacunación en su país, no solamente en el Reino Unido. Ya vamos a hablar un ratito más de lo que está pasando también en Estados Unidos a propósito de la vacuna. Con Robbie Williams aprovechamos también de saludar a nuestros auspiciadores. Disfruta Match y aprovecha hasta un 50% de descuento en ropa, en comida, en tecnología y mucho, mucho más. Obtén este y otros beneficios con Match, la cuenta digital simple y gratis de BCI para todos. Descarga Match en www.somosmatch.com. Y cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, sea rápido, seguro y sin salir de casa. Por cierto, estamos en pandemia. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Nos vamos a una pausa. Josefina Estadora Copros, como siempre, un placer, ¿eh?
Igualmente.
Cuídate.
Nos
pausa
más tarde.
Y ya volvemos con más temas acá, con los infiltrados, por cierto, a Duna en Punto.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com.
Tras comenzar su carrera solista, CeeLo Green demoró algunos años en encontrar su sonido característico. El año 2004 editó CeeLo Green is the Soul Machine, su segundo álbum, donde fundió el soul y el hip hop con la ayuda de productores de renombre y se convirtió en una de las voces más interesantes de la música urbana estadounidense. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Is the Soul Machine de CeeLo Green en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La tecnológica Amazon y Acciona anunciaron dos nuevos acuerdos de cooperación que ayudarán a conseguir las ambiciosas metas fijadas en sus respectivos planes de descarbonización e innovación. Acciona suministrará energía limpia a Amazon en Estados Unidos, correspondiente a la producción eléctrica de 641 megawatts de potencia instalada, ayudando a cumplir su objetivo de utilizar solo energía 100% renovable antes de 2030 y de alcanzar la neutralidad en carbono antes del año 2040. Por otro lado, Amazon se convertirá en proveedor preferente en la nube de Acciona para incrementar su eficiencia operativa, mejorando así el acceso a sus datos y seguir avanzando en sus planes de innovación. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25. Algo le habíamos adelantado en el primer bloque respecto a lo que íbamos a conversar con nuestros infiltrados. De manera presencial está acá don Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenos días.
Bienvenido, Rodrigo.
Y entiendo que de manera remota ya lo tenemos a distancia. Don Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo está, don Sebastián? Buenos días.
Mucho gusto de verlo, don Rodrigo, tanto tiempo.
Yo no lo puedo ver, pero me lo imagino.
¿Cómo estamos?
Aquí estoy, en la sombra del amanecer.
En la sombra del amanecer.
Eclipsado.
Del
eclipse, ¿eh? Claro.
Eclipsado, nací eclipsado, es cierto.
Oye, Seba, decía yo en el primer bloque, vamos a hablar de vacuna. Lo vamos a centrar con dos miradas. Juan Pablo nos va a contar lo que estaba pasando en los Estados Unidos con esta distribución ya de la vacuna allá en ese país, que tiene bastantes protocolos y bastante particularidad. Y acá sí, en nuestro país, algo se ha adelantado también, algo ha dicho el gobierno, hay una estrategia que se está esbozando, se está determinando, pero también está el dilema, podríamos ponerlo, de la primera vacuna contra el COVID acá en nuestro país. Y yo te decía, bueno, hay seis naciones que ya partieron con esto. ¿Cómo se va a hacer acá? ¿Cómo va a ser la puesta en escena? ¿Y cómo se va, comillas, dirimir respecto a cuál va a ser la primera población que se va a inocular?
Uh-huh. Ciertamente el primer vacunado no va a ser el diputado Gonzalo Fuenzalía, yo creo, ¿no?
No. Ojo que independiente de lo de Fuenzalía, lo que nos dice la literatura es que hay mucha gente que a buenas a primeras dice yo no me voy a vacunar. Entiendo que sobra el 30% de poblaciones que dice que no se vacuna.
Sí,
o
claro,
que no quiere vacunarse, sí.
Claro, pero son cosas distintas, si me permite un segundo. Yo me acuerdo de cuando esta pandemia comenzó, yo incluso también me contaba antes lo que decía, bueno, voy a esperar que pase la primera oleada de vacunas, por si acaso, para ver si la versión beta funciona, pero eso fue hace muchos meses, y uno ya ve que el proceso ya avanzó, que ha ido superando todas las barreras de regulación, digamos, no es una cosa que se esté inventando un día para otro. Y claro, el ejemplo que vimos ayer, porque tú lo recalcas, digamos, ya teníamos encuestas que están un poco acusando eso. Las autoridades siempre han dicho que acá en Chile no hay un núcleo, un bolsón de gente que sea antivacunas declarado, pero claro, hay una cierta desconfianza, que tal vez también sea más bien motivada por el desconocimiento también, si no, ninguno de nosotros es médico acá, ni epidemiólogo, ni infectólogo, pero cuando llega un personaje como el diputado Gonzalo Fuenzalía, que es un parlamentario que tiene acceso privilegiado a los medios de comunicación, él puede pensar, como dijo el doctor Jaime Mañalich, el ministro de Salud ayer, como lo dijo también el ministro Kuhn y también el ministro Enrique París, uno puede pensarlo, pero no puede decirlo también. Ese es el tema. Justo ahora, cuando se trata también de estar iniciando una campaña que es bien complicada en Estados Unidos, ahí Juan Pablo nos va a educar, digamos, en términos de lo complicado que es la logística, pero además convencer a gente que lo haga. Y acá en Chile se está mirando con mucha atención lo que está pasando en los países pioneros. Ya vimos lo que pasó en el Reino Unido, ¿no es cierto?, donde comenzó primero, se tomaron dos casos, uno de una señora de 90 años, y luego un caso que se eligió con pinzas, digamos, este señor que se llama William Shakespeare. Vimos el caso norteamericano ayer de la enfermera que era de Nueva York, que también también parece haber sido elegido con pinza por la población afroamericana, que es la más vulnerable. Y acá están mirando qué es lo que pasa afuera, para qué es lo que se hace acá. En un diseño que tengo que decirte que hasta ahora está cubierto por una nebulosa de bastante reserva y secretismo, porque está asociada a la fecha de llegada de las vacunas. Y tenemos que recordar acá dos cosas. Uno, que todo este operativo se basa en una serie de contratos que se han suscrito, digamos, pero que con toda el nerviosismo, la alerta amarilla de la Interpol y qué sé yo, el riesgo de que te vayan a robar un cargamento en un aeropuerto, el gobierno no quiere soltar la pepa, por así decirlo, de cuándo va a llegar, aunque a medida que ha avanzado este mes ha habido más compromiso de palabra, partiendo por el presidente Piñera, que dijo los próximos días, las próximas semanas. Evidentemente, un hito bien relevante va a ser cuando el Instituto de Salud Pública le dé probablemente esta semana, el visto bueno a la vacuna de Pfizer.
Se supone que el miércoles, ¿no?
Claro.
Mañana.
Claro, se supone que el miércoles, así es. Recordemos que la semana pasada la Food and Drug Administration, que es el ente homólogo norteamericano, hizo una votación de un directorio que lo vimos, digamos, por Zoom, si mal no recuerdo, donde se dio la aprobación a esto. Al parecer el ISP no es que vaya a hacer un show, pero sí querría darle un doble timbre a esto. O sea, es bien poco probable que el ISP no le dé el visto bueno a la vacuna de Pfizer si ya lo está haciendo la FDA. Pero con todo, y permíteme esta pequeña introducción antes de llegar al tema de la vacunación, con todos los riesgos que hay, acá en Chile también lo que me explicaban del gobierno, también del MINSAL y toda la gente que está involucrada en esto, tampoco han querido dejar de colocar sus fichas en otras vacunas. Por ejemplo, está el caso de la vacuna china, me corrigen si estoy mal, pero los norteamericanos no le han dado visto bueno eso tampoco, y hay una delegación del ISP en China justamente tratando de averiguar cómo se ha validado esto. ¿Y qué es lo que pasa con el tema del primer vacunado? Es súper importante tener en cuenta la siguiente diferencia. No es lo mismo la puesta en escena, el operativo del primer vacunado o primera vacunada, a la campaña educativa informativa que se va a hacer, o que por lo menos el gobierno asegura que se está preparando, para concientizar a la población y evitar que aparezcan más Gonzalo Fuenzalía, para evitar que aparezca más gente desconfiada, en vista de que hay un porcentaje no despreciable, digamos. Son dos cosas súper distintas, y por eso quiero partir dejando bien en claro que este ruido, esta confusión, que parece haberse generado cuando ayer empezó a circular el nombre de Mario Kreuz, de Don Francisco, todos lo vimos, ¿no? Como uno de los potenciales primeros vacunados. Se le preguntó al ministro París en el punto de prensa de ayer, no me acuerdo las palabras exactas, pero él dio a entender que podía ser alguna idea. Son dos cosas súper distintas, Rodrigo, porque la campaña de educación, de concientización, no va a empezar ahora ya al tiro. No va a empezar de inmediato, y porque es un contrasentido comenzarla, porque los flujos de vacunas, las primeras dosis que van a llegar, son partidas pequeñas. Pfizer entiendo que estarían llegando al orden de las 25.000.
Y además te sumo algo, partiendo de la base de que esto va a ser voluntario. A diferencia de todo el plan de inmunización del Ministerio de Salud, que es obligatorio, en este caso es voluntario. Por eso la campaña es tan importante.
Sí, claro, pero exactamente, pero por lo mismo yo una vez que he preguntado, lo que me han dicho, que no se puede hacer la campaña, desplegarla a toda la envergadura, digamos, antes de que esté la vacuna, porque si no va a producir el contrasentido, que la gente se va a querer vacunar y no va a haber stock, y ahí se va a volver un enredo esto.
Seba, la campaña es una cosa, el primer vacunado es otra, ¿cierto? Que son cosas que tú separas agua respecto
son
a
dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas que hay que tenerlas completamente distintas, y el tema del primer vacunado, evidentemente, acá también es súper relevante, porque es un punto médico y también es un punto político, no nos podemos olvidar.
Es cierto, y el plan o la estrategia, digamos yo, es un tercer punto, ¿no?
Hay algunos lineamientos que parecen estar bien asentados. No hay todavía una transparencia de respecto a cuándo puede ser la fecha de esto. En días anteriores se ha especulado con que esto podría comenzar en la próxima semana, la semana subsiguiente, pero me insisten que solo cuando las vacunas estén. Y evidentemente los puntos básicos, los ejes de esto es seguir un poco lo que se ha hecho afuera. Acá en Chile, el primer grupo que va a ser vacunado se ha definido como una población crítica. Está pensada en términos de cortar la cadena de contagios. La primera prioridad la van a tener el personal de salud que trabaja en la UCI, que están en permanente contacto con los pacientes contagiados ya de COVID-19. Por lo tanto, el primer objetivo es inmunizar a esas personas.
La gente que está más expuesta, ¿cierto?
Exactamente. Lo mismo tiene que ocurrir con el agente personal que es más crítico, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Hay algunos cálculos que estiman que esa población en total podría alcanzar al 1 millón de personas y luego los grupos de más alto riesgo. ¿Qué es lo que se está pensando? Que no se ha definido todavía, me recalcan que no se ha definido, es tomar algún caso tipo de algún personal que está en la primera línea de frente, digamos, para poder hacer una puesta en escena que permita dar la relevancia de esta vacuna y que quede claro en un solo acto por qué se está optando por esas personas y cuál es la relevancia. No se ha definido si en el mismo día o el día siguiente tal vez se pueda optar también por alguna persona de la tercera edad, no un paciente, porque ojo, la vacuna no te sirve si tú ya tienes el COVID, claro. Son anticuerpos, ¿no? Sí, y ahora, es súper relevante, insisto, volver a tener la diferencia entre las dos cosas, porque ¿por qué no puede ser un famoso el primer vacunado? ¿Por qué no puede ser don Francisco? No puede ser ni tú, Rodrigo, ni Juan Pablo, no puede ser ningún... Ningún conocido, digamos, ¿sabes por qué? No, obviamente, me permite la ironía matinal, pero con mucho cariño también, pero comparado con don Francisco, obviamente, pero ¿por qué no puede ser un famoso ni un político? O sea, piensen que en Argentina el Beto Fernández, el presidente, dijo, voy a ser el primer vacunado. No sé en qué país el gerente Pfizer dijo, voy a ser yo el primer vacunado para demostrar que la vacuna funciona, porque eso te expone a muchísimos riesgos. Un primer vacunado que sea como VIP, por así decirlo, te va a provocar un problema, un problemón, porque el vacunado, entre comillas, va a ser la noticia y no el proceso. Van a estar preguntando todos los días, oiga, ¿cómo se siente? ¿Tiene síntomas? ¿No tiene síntomas? Se pierde el foco sobre la noticia principal y además está el riesgo. Y es un riesgo, porque en matemática hay un riesgo. ¿Qué pasa si el famoso en cuestión te acusa de efecto secundario el primer día?
Es cierto. No, entonces, muchas complicaciones. O sea, desde el punto de vista de la campaña, de quién va a ser de la puesta en escena, quién va a ser el primero. Pero nos permite también, Sebastián, mirar lo que han hecho otros países, lo que está haciendo el Reino Unido y lo que está haciendo también Estados Unidos a partir del día de ayer con esta distribución. Que tan difícil como la campaña, como la puesta en escena, es la logística, ¿no, Juan Pablo? De cómo se distribuye
una
esto,
una
¿no?
última cosa, ¿sí? Este es un punto político además súper relevante también, nadie lo va a reconocer, pero el gobierno no se quiere equivocar en esto. Esto no está solamente en las manos del Ministerio de Salud, porque recordemos que el presidente atraviesa por un momento delicado un 7%, entonces acá no puede haber errores.
Es cierto. ¿Cómo lo ha hecho Estados Unidos, Juan Pablo?
Un proceso complicado. La vacuna, la de Pfizer, es la primera que se está distribuyendo. El nombre técnico es BNT162B2. Complicado, wow. Pero no tan complicado como distribuir la vacuna, sí. Porque el proceso, hay que recordar que esta vacuna tiene que mantenerse a menos 70 grados Celsius. No hay ninguna de sistemas normales de refrigeración que los mantengan en los centros de salud, por lo tanto hay equipos especiales que se tuvieron que desarrollar para poder mantenerlo a ese nivel de temperatura, pero lo complicado es que a ese nivel de temperatura hay que mantenerla todo el tiempo que se transporta esta vacuna, hasta llegar a los centros de salud donde se va a distribuir. Por lo tanto, todo ese proceso logístico es tremendamente complicado y por eso las referencias han sido comunes en estos días de decir que es la mayor operación logística desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tuvo que movilizar infraestructura, movilizar inversión, construcción, manufactura de material bélico. El tema es tremendamente delicado por lo que les decía, por este tema de la temperatura, que llevó a Pfizer a hacer operaciones previas de ensayo en distintas partes del mundo, sin llevar la vacuna con recipientes, con los contenedores de temperatura baja a Abu Dhabi, a países africanos, para ver que el equipo funcionara. En los mismos centros de salud se hicieron ensayos previos para ver que cuando llegaran los materiales y la vacuna se preocuparan de manejarla adecuadamente y que no se perdiera esta cadena de frío. La cadena de frío es fundamental y la cadena de frío generalmente se rompe en la mayoría de los procesos de cadena de frío. Hay momentos en que la cadena de frío se rompe en la alimentación, así que el riesgo de que se rompa en este proceso existe, evidentemente, y sería un caso excepcional que no pasara nada y que nunca se rompiera. Por eso Pfizer incluso estableció estableció mecanismos para controlar todo el proceso del transporte de la vacuna. Hay unos pequeños aparatos instalados adentro de los contenedores donde va la vacuna del tamaño de un celular, que miden la temperatura, miden si hay movimientos muy bruscos, informa si es que se quiebra evidentemente la cadena de frío o si hay algún problema con el recipiente, si se abre o no. Por lo tanto, todo ese sistema es sumamente delicado. La operación y la complejidad de la operación son varios factores. Uno, la vacuna tiene que ser, se elabora en distintas partes. No hay posibilidad de elaborar toda la cantidad de vacunas, tenerlas guardadas y empezar a distribuir. Se está produciendo y se está distribuyendo. Una vez que la vacuna está producida, parte se entrega, digamos, a este operativo de distribución. Hay transporte terrestre que va protegido por el riesgo también que se ha dado, que se ha planteado de que la vacuna pueda ser, se puedan robar partidas de vacuna, digamos. Por lo tanto, van protegidos los transportes terrestres, se transporta por avión. No es tan fácil transportar por avión porque hay que recordar que tiene que ir a menos 70 grados, por lo tanto, la manera de mantenerlo a esa temperatura es con hielo seco. El hielo seco se produce con CO2. Los aviones no pueden transportar una cantidad mayor de un porcentaje de CO2 excesivo por el riesgo a que se produzca un envenenamiento, una intoxicación adentro del avión producto del CO2. Por lo tanto, hay que llevar partidas limitadas de vacuna dentro de los aviones. Se están habilitando también en los aviones de pasajeros para poder transportar vacunas por la cantidad de vacunas que hay que transportar. Hay que recordar que en Estados Unidos son 300 millones de habitantes, casi 330 millones de habitantes, a los que se va a vacunar en un proceso que será largo, digamos, y eso ayuda también a bajar un poco las expectativas de lo que va a pasar aquí en Chile. En Estados Unidos están pensando, con suerte y con bastante optimismo, que para el verano de allá, o sea, estamos hablando de julio, agosto, probablemente la mayoría de la población estadounidense estaría vacunada, pero no hay seguridad, digamos, tampoco. El primer proceso, el que se inició ahora y que se inició ayer, y son 2,9 millones de vacunas. Después viene, se espera que a fin de mes ya haya 25 millones de vacunas de Pfizer. Viene una segunda etapa en enero con la idea es, son 30 millones de vacunados. Después viene un periodo donde van a ser mayormente los adultos mayores. Después viene 50 millones que son enfocados en trabajadores no esenciales, y después viene el resto de la población. Por lo tanto, el proceso va a ser sumamente largo y están esperando que lleguen las otras vacunas, digamos. Este es Pfizer, estamos hablando de lo complicado que es, insistir en que una vez que llega a los centros de salud, el riesgo de que se rompa esa cadena de frío es alto, por eso el manejo de esto es sumamente clave.
Pablo, solo para tratar de traerlo acá, si tú dices, bueno, efectivamente ellos están pensando que en 6 meses más podrían tener a gran parte de la población vacunada, inoculada, yo me voy a colgar un poco lo que decía el ministro Pari, que efectivamente antes de junio imposible el 80% de la población chilena.
Por lo que uno ve es absolutamente imposible, porque en Estados Unidos es imposible. Estaba viendo también lo que pasa en Europa. En Europa están confiando en llegar al en Alemania, por ejemplo, llegar al 60% de aquí a un año.
Pero Rodrigo, sabes que acá en Chile, disculpa la interrupción, el problema que se tiene es poder alcanzar a vacunar una población tal antes de que llegue el próximo invierno. Claro. Entonces, el otro día, no sé si el ministro París o el ministro Mañalich hacía el cálculo de que no se iba a alcanzar a inmunizar al 70% de la población, pero aún así, si se deja a los niños más pequeños para el final, sería, entre comillas, menos riesgoso. Va a haber que ver también.
Claro, y los niños pequeños, en este caso, en la de Pfizer, no están considerados porque esta es para mayores de 16 años hacia arriba. Después viene la de Moderna, que también es complicada porque es menos 20 grados, digamos. Es más fácil de transportar, pero igual plantea desafíos logísticos y de cuidado de la cadena de frío. Por lo tanto, el panorama no es fácil. Una vez que se abre el contenedor y se opera, digamos, hay 5 días que puede mantenerse, pero después se le pueden nuevamente introducir hielo seco para mantenerlo, pero eso es hasta 15 días, digamos, no hay mucho más. Y es un proceso, es una cadena constante, porque como decía, y para cerrar, se va produciendo la vacuna y se va distribuyendo. Eso es en el país donde se está produciendo la vacuna. Exacto. O sea, pensemos en el caso nuestro aquí en Chile, cómo va a ser el proceso. No es fácil, así que hay que mantener todavía las medidas de protección.
Qué complejo todo, desde la campaña que nos contaba don Sebastián Minay hasta la logística de lo que está haciendo Estados Unidos, que nos contaba Juan Pablo Iglesias. Señores, de verdad, un verdadero placer tenerlos acá en Duna en Punto. Que lo pasen
mucho
bien.
Gusto, muy bien, gracias. Rodrigo.
Gracias a ti.
JP. Buenos días.
Chau, chau.
Aprovechamos a saludar también a nuestros auspiciadores. Yo les cuento que porque regalar cercanía es regalar buenas señales, esta Navidad aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Encuentra estas ofertas en tiendas Entel y en entel.cl con despacho gratis o retiro en tiendas Entel. Y para algunos la inspiración se busca. Para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, que son tus colaboradores. Ingresa a bookbelargauk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Una pausa y ya volvemos con más acá de Duna en Punto.
En Salfa Rent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes 1 año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa. En retiro.afpcapital.cl.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.dp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
¿Mi amor?
Sí.
Aquí está la carta con los 2 regalos que quiero.
Ah, ¿y no pueden ser 3?
Este fin de año, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto.
13 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Seguimos en Duna en Punto. Lo conversábamos recién con Sebastián Minay, también con Juan Pablo Iglesias, lo que significa la vacuna, porque la pandemia, el COVID-19, cruza transversalmente distintos tópicos, distintos temas, distintos lugares, y por cierto, no solamente a nivel país, sino que a nivel planeta. Y ayer se dio a conocer una buena noticia que tiene que ver para la gente que está privada de libertad en nuestro país, que escuche bien usted, desde abril pasado, que no ha recibido visitas en los diferentes recintos penitenciarios de nuestro país. Pero ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio cuenta de que va a haber esta posibilidad, tomando en cuenta las fiestas que se nos vienen, la fiesta de Navidad y también de fin de año, que podrán recibir visitas. Justamente queremos hablar de este tema con el ministro de Justicia, quien ya tenemos en la línea telefónica. Ministro Hernán Larraín, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días a la sintonía de Radio Duna.
Ministro, un protocolo que se va a comenzar a aplicar a partir de hoy mismo, entiendo, y que se trabajó bastante rato en esto, con la aprobación del Ministerio de Salud, también con el Departamento de Salud de Gendarmería, y que muchos se preguntaban ayer, bueno, llega justamente ahora, cuando tenemos además cifras bien, bien complejas a nivel COVID en el país, pero esto se venía trabajando hace bastante rato, ¿no?
Así es, así es. Nosotros ya nos dimos cuenta cuando ya precisamente el país empezó a mejorar sus cifras en frente a la pandemia, que era tiempo de empezar a pensar también qué hacíamos con las personas privadas de libertad. porque cuando, al revés, cuando empieza la crisis, una de las situaciones más complejas que se le presentan al país es precisamente lo que ocurre en las cárceles, porque son lugares encerrados, en general muy hacinados, sobrepoblados algunos de ellos, en donde si entra el virus, el contagio es de propagación instantánea a mucha gente, no solamente a la población penal, a los que están privados de libertad, sino a que los que trabajan ahí. Y eso da como el orden de 60.000 personas con un impacto difícil de predecir. Por eso se tomaron medidas muy radicales desde el principio, que han permitido controlar la pandemia en cifras que son similares a lo que pasó con el resto de la población del país, a pesar de esas condiciones. Pero pasó el tiempo y, claro, la gente en todas partes reclamaba que quería salir a la calle, que fuera posible ir a la playa o a un restaurante, a hacer vida un poco más normal. Pero las personas privadas de libertad no tenían ninguna posibilidad de, no solamente de eso, sino que de ver a una persona familiar, a un cercano, conversar con alguien. Y eso generaba tensiones muy difíciles. Por eso nos propusimos un protocolo con la autoridad sanitaria, serio y responsable, que nos asegurara el mayor rigor en la reapertura de las visitas. Y después de mucho trabajarlo, ayer precisamente empezamos con este plan en todas las unidades penales del país que no están en cuarentena en la fase 1, porque ahí, desgraciadamente, esas comunas no pueden tener visitas a los penales, pero de la fase 2 hacia arriba ya pueden tener, los que están en la fase 2 de lunes a viernes, y los que están en fase 3 hacia arriba toda la semana.
Ministro, sí, respecto a eso, lo que dice
un
usted.
Un programa muy específico.
Sí, lo que dice usted es muy importante, porque como esto del paso a paso, uno va retrocediendo, avanzando, quiere decir, nosotros acá en la región metropolitana, que estamos en fase 2, aquellos penales que están en esa fase 1, en la cuarentena, y que pasen a 2, automáticamente también van a permitir la visita, ¿cierto?
Así es, ya. Así es. La idea es ir gradualmente imponiéndolo, vamos a autorizar al menos una visita al mes, tampoco estamos haciendo un periodo normal de visitas.
¿Y esto es voluntario, ministro? ¿Y esto es voluntario?
Es voluntario, absolutamente voluntario, y efectivamente hay personas que no lo han tomado. Ayer empezamos en todo el país y se hicieron 946 visitas, pero por ejemplo, yo visité para iniciar este proceso el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en donde tenían derecho 30 personas por las cantidades que se pueden permitir dadas las necesidades de distancia social, medidas higiénicas, custodia, etcétera. Es muy controlado todo. Y más de la mitad no quiso recibir alguna visita, porque tienen temor por lo que sea. Y eso nos va a permitir que inicialmente vayamos lentamente, gradualmente, aumentando este proceso. Y eso, creo yo, nos trae bastante tranquilidad de que se libera una tensión, se libera la energía, pero con especial cuidado, con todas las medidas de control de temperatura, control de la persona que viene, que no puede ser menor de 14 años, distancia social, medidas higiénicas, en fin, todo lo que se puede hacer y más todavía respecto de otras situaciones normales, de una oficina o de un restaurante, como hemos visto en estos días, con la finalidad de asegurar el más absoluto control y en el evento de que algo ocurriera, tener la más certeza y trazabilidad del hecho para poder controlar los efectos que pudiera tener. Estamos confiados de que así va a ocurrir por el bien de personas que, en realidad, una cosa es estar sancionado con presidio por un delito que se cometió, y otra es no recibir un trato de persona que le permita un contacto humano.
Eso
y
en
Navidad
pregunta.
Nos pareció que era el minuto
era apropiado
para poder reabrir.
Eso le iba a preguntar, ministro. Esto es una especie de derecho humano para esa gente que está privada de libertad, ¿no? Como primera pregunta. Y lo segundo, también incluye el protocolo, corroborar si esa gente la que va a ir a visitar está en la lista de vigilia, ¿no?
Así es, así es. Nosotros entendemos que las visitas lo son. Por eso no es fácil llegar y trasladar a un preso y llevarlo, sí, una persona de Santiago, llevar la Arica, para extremar el ejemplo, porque esa persona se desconecta con su medio familiar, que también resulta importante esa conexión con sus posibilidades de reinserción futura. La persona que está privada de libertad, al estar en contacto con la gente, siente la necesidad de reintegrarse a ese grupo, de volver a estar con ellos, y ellos además son su mejor aliado para que vuelva a tener una vida normal. Cortar ese vínculo es muy preocupante. Le quita además la posibilidad de saber unos de otros, ¿no? Y eso no es humano. Por eso nosotros siempre hemos mantenido un sistema de visita, y durante este periodo habilitamos las videollamadas y facilitamos teléfonos celulares para mantener algún vínculo entre internos y sus familiares. Y eso creo que es importante. Y luego, como usted dice, hay un control a través de Pivigila de quienes visitan. Se pide la hora y se controla que la persona no esté dentro de las listas de Pivigila. Esto es un sistema de información del Ministerio de Salud que indica si las personas están contagiadas o están en algún nivel de prohibición o de necesidad de no circular por su contagio, su posible contagio con el COVID-19.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, quiero aprovechar su tiempo acá con Duna en Punto, con Radio Duna, para preguntarle a propósito de este proyecto de ley que busca indultar a las personas que fueron privadas de libertad o que fueron detenidas en el marco de las protestas a raíz del estallido social del año pasado. Ayer el presidente anticipó la posibilidad de vetar este proyecto si es que sigue avanzando en su tramitación. ¿Cuál es su opinión?
Y yo considero que es inexplicable el proyecto de ley que se ha presentado, porque se trata de personas que han cometido delitos graves. Por lo menos la presunción de culpabilidad es alta. Son personas que participaron en incendios, en saqueos, en cuestiones graves que atentaron contra personas o contra el patrimonio público, privado, de muchos. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual no se pueda seguir respecto de ello una investigación penal? Y si son declarados culpables, ¿por qué no han de cumplir las penas como cualquier otro que comete delitos similares? No hay una justificación por una razón de carácter político. Y por lo tanto, no es pertinente estar premiando con el indulto a personas que cometieron ese tipo de delitos. Hay también, Rodrigo, una razón de carácter técnico. A mí me parece bastante sorprendente que se pretenda aplicar la figura del indulto en estas materias. Los indultos, de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a nuestra legislación y a toda la doctrina jurídica, se aplican a las personas que han sido condenadas, y respecto de ellas se les puede conmutar la pena, rebajar la pena, en fin, pero es una pena la que se rebaja o la que se condona. Aquí el grueso de las personas que se están indultando son personas que están en proceso judicial. Y nunca ha procedido el indulto respecto de las personas que están en proceso judicial. Esas personas deben seguir bajo la tuición de un juez y el que resuelve su situación procesal o penal. Cuando se interviene a través del indulto en los procesos judiciales, los parlamentarios están yendo más allá de sus atribuciones.
Ministro, pero estamos hablando
también a un problema que no es aceptable jurídicamente.
Estamos hablando de senadores de la República. ¿Usted qué ve detrás de este proyecto?
Yo creo que hay un afán de tratar de cerrar las heridas a propósito del estallido social, porque como el estallido social respondió a una inquietud por la desigualdad, por problemas que se acumulan en la sociedad chilena hace mucho rato, pareciera que todo lo que algunos hicieron estuvo justificado. Y eso no es así. Hubo millones que desfilaron y que marcharon y quisieron ver sus puntos de vista en total paz, con fuerza, con reacción, con gritos, con expresiones, a lo mejor muy duras, pero sin afectar o amenazar el patrimonio o la vida de otros, o causar desórdenes que generaron mucho daño, mucho perjuicio. En consecuencia, ahí hay una confusión que me parece no es explicable, no es razonable que nosotros como sociedad actuemos de esa forma. Porque una cosa así empieza a generar precedente. Pero imagínese usted, hay personas que son muy contrarias al Partido Comunista, muy contrarias desde el punto de vista conceptual, de pensamiento, no comparten la línea del Partido Comunista, no comparten sus parlamentarios, sus liderazgos, en fin. ¿Eso puede justificar que alguien vaya y ponga una bomba molotov e incendie la sede del Partido Comunista? Por ningún motivo. Y si alguien lo hace, merece las sanciones más duras, porque está amenazando la democracia al final. Porque al amenazar a partidos políticos, aunque uno piense muy distinto a ellos, se cuestiona la libertad, se cuestiona la democracia, se cuestiona el Estado de Derecho.
no hay ninguna razón para que a esa persona el día de mañana alguien dice, no, pero si esto es un producto de una idea, de una ideología, y por lo tanto, fuera de la cárcel no tiene por qué seguir ningún proceso judicial. Yo creo que hay un equívoco muy profundo en lo que se está haciendo. Una cosa es tener la mayor comprensión con las personas, pero además son decisiones judiciales. Y todas esas personas tienen la ayuda del Estado a través de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal está trabajando con todos los imputados y les ofrece defensa judicial y pide cambio de cautelar. Claro. Y estamos hablando del orden, la cifra que tengo yo, la última cifra, estamos hablando del orden de 206 detenidos, según los antecedentes que tengo yo, en proceso judicial. Y condenados que sí les podrían aplicar el indulto, no deben ser más de 5. Es decir, tampoco estamos hablando de cifras monumentales, porque han pasado muchas personas que fueron detenidas, pero el grueso de ellas no está presa. Está en proceso con otras medidas cautelares o sin medidas cautelares, si se trata de conductas que presumiblemente tendrán una condena que no merecerá pena privativa de libertad. Por lo tanto, están sin problema. Yo creo que hay que respetar el Estado de Derecho en las duras y en las maduras. Y cuando uno no lo hace, le hace un daño gigantesco a la democracia y precisamente a la regla del derecho, que es la que debe conducir las relaciones entre todos nosotros.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en conversación con Radio Duna. Ministro, por su tiempo, su disposición y por atender la llamada, un millón de gracias.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Estamos llegando al final de Duna en Punto, poquito pasado ser el tiempo, se vienen las noticias de inmediato con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río.